Sí. Hola, muy buenas compañeros, amigos salvajes, amigos de Frostgrave. Esta noche nos acompaña nuestro compañero de HT Publisher, Tiberio, para una entrevista salvajemente viejuna. Y bueno, antes de darle paso y dejarle que nos hable un poco, le doy paso a quien lleva esta sección, que es nuestro compañero Carlos Variable. Muy buenas, Carlos.
Bueno, yo no tengo mucho que decir. Solo, pues, hola, otra vez.
Ok, pues bueno, entonces vamos a saludar a Tiberio. ¿Qué tal, Tiberio?
Hola, muchas gracias por invitarme a venir aquí. Y lo siento por la gente que se haya visto decepcionado, porque después de los últimos vídeos, ¿no? Con Jordi Morera y luego con José. Con José, ¿no? Pues ahora va a decir, pues este hombre no está a la altura, ¿no? Pero bueno.
No, hombre. Bueno. Pues entonces, aquí nuestro compañero Carlos te invitó para hablarnos de Frostgrave, sobre todo, aunque ha dicho también que queremos hablar de Lankmar.
Angmar y de alguna cosa más que está secreto para que sea trampa.
¿Cuánta maldad?
Esto es lo típico. Pues bueno, sobre Frostgrave, la verdad es que yo soy un rolero de pro, no tengo ni idea sobre los wargames ni sobre nada de esto, no sé ni lo que era una escaramuza. Así que explícame un poco a mí y a otros tantos que habrá que no tenemos ni idea.
Usa Google.
No, ya, sí, puedo usar Google, pero me gusta más que me lo diga el editor.
Claro, buen chufe. No, pues Frostgrave es un juego de escaramuzas, que eso quiere decir que juegas con muy pocas miniaturas, ¿no? Que juegas con un equipito, pues a lo mejor de una docena, ¿no? Como mucho de miniaturas. Y porque, bueno, porque no está representando una gran batalla, sino que te representa pues un combate más parecido a lo que hacemos las partidas de rol, ¿no? En realidad. Realmente, normalmente en rol jugamos escaramuzas, por hacer así el símil, ¿no? Realmente, esto es un. Que ha habido gente que se nos ha confundido un poco. Es un juego, es un wargame. Es un wargame que coge estética de los juegos de rol y que coge muchos guiños a los juegos de rol. Pero es un wargame. Que nadie piense que es un juego de rol. No, no, no lo es, no lo es. Que nadie se lleva engaño.
Okay. Vale. Yo al principio. Ahí, ahora, que había tenido un problema en salida. Entonces, este Frostgrave, cuenta un poquito más de la ambientación.
Quique, tienes eco.
Ya, espera. Sigue tú preguntando, yo voy a arreglar mi
Sí.
sonido, ¿vale?
Vale. Bueno, hablas de que es un wargame y demás, pero ¿qué similitudes tiene con el rol, ¿no? Porque sí que se habla de que se parece, bueno, de que tiene ciertas conexiones. ¿Y qué similitudes tiene con el rol? Y más concretamente, con el rol viejuno, que es el que tratamos aquí.
Bueno, tiene muchos guiños al rol viejuno, ¿no? Tiene muchos guiños para empezar, que el dado principal es un dado de 20, ¿no? Es un guiño muy claro. Y bueno, realmente, pues hombre, sí que engancha con los juegos de rol en muchas cosas. Por ejemplo, y a mí la que me parece más importante es que tú en el fondo, más que un grupo de soldados, lo que llevas es un personaje, que es un mago, es el mago que en realidad es el que eres tú. Porque luego ese mago en realidad contrata a los demás y hasta tal punto de que tú llevas experiencia, el mago va mejorando, va ganando puntos de experiencia partida tras partida y las gana él, el resto no, el resto pues mejora un poco por herencia, ¿no? Pero mejora, pero es el mago realmente el que eres tú, el que interpretas, ¿no? A mí
O
me parece
sea,
un guiño bastante importante, ¿no?
pero interpretación en sí no hay, ¿no? Como
No, no, no.
tal.
No hay interpretación, no, utilizo una mala palabra, perdón. El que gestionas, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? No, no interpretas porque es una miniatura sobre un tablero, claro.
Un comandante o algo así, ¿eh?
Exacto. Sí. Y luego, claro, se puede dar la circunstancia de que te pueden matar a tu mago y entonces tú pasas a jugar con su aprendiz, que asciende a mago. Y así puedes ir llevando una dinastía, ¿no? De magos que han ido muriendo y dejando el báculo al siguiente.
Entonces, sobre la ambientación, ¿nos puedes contar un poquillo más? Porque estoy viendo aquí que está relacionado con la nieve, con un gran imperio y tal.
Sí, es otro guiño importante porque realmente no es necesaria para jugarlo, realmente en el fondo tampoco es necesario, ¿no? De hecho hay por gente que está jugándolo en Dragonlance o que está lo puedes jugar en cualquier ambientación porque realmente el sistema es bastante genérico, ¿no? No tiene mayor importancia. Pero el libro te trae una ambientación que es bastante morona, realmente, ¿no? Se basa en una ciudad que se llama Felstad y que ha sido, que hace X tiempo, hace mucho tiempo, pues fue maldecido porque utilizaron magia demasiado poderosa que no pudieron controlar y entonces fue cubierta por el hielo, ¿no? Y ahora ese hielo está perdiendo fuerza, esa magia se está diluyendo y entonces está reapareciendo la ciudad, lo cual aprovechan los magos, que son los jugadores, para ir allí con un grupo de exploración a intentar recabar tesoros antiguos, antiguos conocimientos y toda esta serie de cosas, ¿no? Que son tan dungoneras realmente. Y claro, luego allí se encuentran que esa zona ha sido poblada por criaturas, ¿no? Por arañas del hielo, por osos polares, por lobos blancos, ¿no? Por criaturas adaptadas al frío y que como aquello estaba vacío, pues ha hecho sus madrigueras. También te encuentras con que hay criaturas que han sido criaturas mágicas de la antigua ciudad de Felstaz, ¿no? Y tal, que fueron congeladas y que de pronto se despiertan de su letargo. Y también te encuentras con otros grupos de saqueadores que son los otros jugadores, claro.
Entonces, de por sí hay varias bandas, sería un jugador lleva una banda, otro jugador lleva otra, y los monstruos están aparte. ¿Quién Exacto. lleva los monstruos?
Pues se gestiona al azar. Hay gente que juega con Master, hay gente que juega con un árbitro que los gestiona, un poco como el Hero Quest o como estos juegos, ¿no? Como un Destiny, etcétera. Hay gente que juega así. Pero bueno, el sistema tiene una especie de inteligencia artificial muy sencillita para gestionarlo, para decidir a quién ataca, ¿no? Los bichos.
¿Qué se necesita? Bueno. ¿Qué se necesita para jugar una partida de Frostgrave, ¿no? Porque ahora mismo en HT tenéis una campaña que habéis lanzado de preventa del juego. Pero claro, lo que viene en el juego en sí es el manual simplemente. Sí. Es un manual y claro, es un juego de miniaturas. Entonces, se necesita un tablero, unas miniaturas, etc. etc. Claro. ¿Qué se necesita para jugar a Frostgrave?
Claro, necesitas una mesa grande. No recuerdo ahora mismo las medidas, pero bueno, pensad en Necromunda, en estos juegos, ¿no? Es un tamaño bastante estándar. Necesitáis un metro en pulgadas, eso es importante, lo venden en los chinos, eso lo digo a todos. Sí, me están chivando por aquí que 90 por 90 aproximadamente, muchas gracias. Sí. Y la mesa, ¿no? Luego necesitas un dado de 20 caras y necesitas miniaturas, claro. Las miniaturas realmente te vale cualquier miniatura que tengas por casa. Yo creo que hay unas miniaturas, hay una línea de miniaturas oficiales de North Star, que hay muchas tiendas que las tienen, ¿no? Que podéis pediroslas en vuestra tienda si queréis, pero que realmente tampoco son necesarias, porque al final vas a necesitar una figura de un mago, una figura de un aprendiz, pues a lo mejor dos ballesteros, quiero decir, un guerrero con un hacha grande, un ranger. Son miniaturas que por casa todos tenemos, yo creo, ¿no? Realmente. Porque si no, hay muchas empresas que las hacen y muy chulas y muy baratas, ¿no?
Entonces, ¿Habéis pensado vosotros en sacarla? ¿O en hacer algún tipo de acuerdo para las miniaturas? No.
No, no queremos sacarlas nosotros porque no es nuestro mercado, ¿no? No queremos tampoco aquello de zapatero a tus zapatos, ¿no? Que dice el dicho, ¿no? No queremos meternos en un mercado que no controlamos bien y que a lo mejor nos puede generar problemas, ¿no? Más toda nuestra estructura, todo nuestro negocio, por así decirlo, pues está pensado en torno a libros. Y meternos en miniaturas nos parece una complicación que ahora mismo no podemos asumir, ¿no? Entonces no tenemos la idea de hacerlo realmente. Y luego, bueno, también está el tema del, lo diré, de escenografía que podéis usar, que bueno, que no, yo juego con cajas y cosas de estas porque soy muy cutre, pero hay por ahí escenografía que es una pasada, ¿no? Que también venden muchas empresas y que puede estar muy chulo. Y así de memoria yo creo que necesitas nada más, y una hoja y un lápiz, y ya está, y amigos.
¿Y cómo es una partida de Frostgrave? ¿Cuánto suelen durar? ¿Cómo suele...? No sé, yo quiero jugar una partida de Frostgrave. ¿Cómo puedo hacerlo? O sea, ¿cuánto tiempo necesito? ¿Cuánta gente necesito? ¿Cómo va el tema?
La partida clásica, luego, claro, hay escenarios y se puede complicar todo lo que quieras, ¿no? Pero una partida clásica de Frostgrave juegas contra otro jugador y bueno, te dura 20 minutos, media hora, según también el tiempo que dediques a las coñas y a estas cosas, ¿no? También. Y no necesitas mucho más. Lo que sí ocurre es que el juego a sí mismo, el juego en sí como sistema de escaramuzas uno contra uno, así sin más, pues quizás se te queda un poco pobre realmente, ¿no? El juego tampoco, no es la gracia realmente del juego. La gracia del juego es jugar campañas. Es que después de esa escaramuza en la que a lo mejor conseguiste unos pocos tesoros y huiste y tal, viene otra, y luego otra, y luego otra, y por medio, pues tu mago va aprendiendo nuevos hechizos, o mejora los que ya conoce, o inviertes el dinero en comprarte un laboratorio más chulo, o en comprar armas para tus soldados, etcétera, ¿no? Y eso es lo que realmente le da gracia al juego, en realidad. Y eso, claro, puede durar, pues meses, claro.
¿Estas campañas supongo que van con un trasfondo o algo similar o son simplemente campañas de al lío y fuera? O sea, ¿hay alguna herramienta en el libro que nos permita diseñar una campaña conforme a una historia o algo parecido?
El libro te trae varios escenarios que puedes utilizar y luego te trae también un sistema para generar escenarios aleatoriamente, ¿no? De forma que se lo jugase sin más. Luego también existe una serie de campañas que bueno, eso aparte, ¿no? Hay una dedicada a un Lich que de pronto resucita, ¿no? Que es lo que decía antes de que está empezando a pasar. De pronto se despierta un Lich que quedó congelado en el hielo en su momento y está un poco aturdido y un poco preguntándose qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y es el archivillano y toda campaña va en torno a ese archivillano. Y de hecho al final los jugadores supone que se enfrentan a él, ¿no? O sea, sí que hay campañas con trama. Y luego por internet, pues en inglés hay bastantes campañas que ha hecho gente y las ha puesto. Luego que en español pues empezarán a aparecer.
Claro, porque Frostgrave es una licencia, ¿no? Que habéis pillado de Osprey, ¿no?
Correcto.
Y entiendo que, bueno, tiene más material publicado. ¿Y qué vais a hacer? ¿Lo vais a publicar? ¿Más o menos para cuándo? ¿Qué podemos esperar al respecto?
Bueno, la intención es publicar toda línea, de momento, a ver si podemos, ¿no? La intención es publicar toda línea. Fechas no os voy a decir porque de momento es pronto para deciroslas, pero bueno, si todo sale bien, en principio, antes de que termine este año, debería salir otro libro más para Frostgrave. Y de hecho hay otro suplemento, permitid que enlace con otra cosa, hay otro suplemento que quizá le vaya mejor a esta charla, está dedicada al dungoneo puro y duro. Realmente es un suplemento que nosotros no podemos traducir todavía porque no ha salido en inglés, está a puntito, pero todavía no ha salido, y que está dedicado al Dungeon Crawling, ¿no? Porque Frostgrave en sí mismo no es Dungeon Crawling, es muy parecido, pero no llega, pero no porque es en exteriores, entonces por definición no lo es, ¿no? Aunque sean unas ruinas que se parezca mucho, ¿no? A un Dungeon Crawling. Y este suplemento ya está dedicado puramente a eso.
Pero tú, por ejemplo, imagínate, yo soy un rolero, ¿vale? Y digo, me gustan los wargames y voy a darle caña a esto y vamos a hacer una campaña. Y de alguna forma, pues hombre, existe la posibilidad de que en esa campaña pues haya momentos de interpretación. Esto ya es una cosa, una pregunta un poco rara. ¿Se podría jugar a, o sea, interpretar el personaje de la misma forma que se puede interpretar jugando un juego de rol? ¿Existen métodos? O sea, ¿hay rasgos y cosas parecidas que lo permitan o te tienes que inventar tú ahí todo?
Hombre, no, en el libro no. En el libro tienes habilidades de combate, de movimiento y cosas de ese tipo. Y luego tienes tus hechizos y tus cosas. Realmente, unas habilidades más propiamente roleras, pues tendrías que meterlas, claro. Así que tienen. A ver, los distintos suplementos van un poco incidiendo en esa línea. De hecho, se habla de. O sea, hay suplementos de que te hablan de habilidades de ladrón y cosas de estas, ¿no? Y etcétera, entonces
supongo sí, que para el tuñonero, claro, ¿no? Trampas y tal, ¿no?
Está apuntando esa línea, ¿no? Porque un poco es el público que tiene este juego realmente, entonces claro, al final pues está buscando eso, pero bueno, en el básico no tienes gran cosa de ese tipo, la verdad. El que lo espere se va a decepcionar.
¿Y cómo afectan los hechizos que hay, que estoy viendo por aquí? ¿Son de área de efecto o algo así? ¿O cómo?
Algunos sí, claro. Hay hechizos que tienen área de efecto, otros afectan una miniatura o un tesoro, etcétera. Sí.
Qué guay.
Claro, porque hemos dicho que en Frostgrave llevamos a magos, ¿no? Somos un mago que no es un héroe de otro tipo, es un mago que lanza magia, ¿no?
Exacto.
¿Y qué tipos de mago podemos llevar? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué opciones tenemos a la hora de manejar nuestro mago?
Sí, hay varias escuelas. Hay varias escuelas. Está, pues, el adivino, el brujo, el cromomante, el mentalista, encantador. Hay varias escuelas. Cada uno tiene bueno, en el libro te pone una explicación de cómo van vestidos, de cómo es su estética, etcétera. Que, claro, es útil sobre todo, supongo, a nivel de campeonatos, ¿no? Ver rápidamente a alguien y ver que es un invocador, ¿no? Y tal. Pero una cosa que yo creo que está chula del juego es que ha intentado huir de las bandas, un poco como los juegos Wargames clásicos, ¿no? Que tenías orcos, elfos, etcétera. Ha intentado huir de eso. Entonces, realmente, tú te haces el mago de una escuela. Pero ese mago tiene, eso quiere decir que tiene varios hechizos de su escuela, otros cuantos de escuelas alineadas, otros de escuelas neutrales, y luego hay una escuela opuesta que a la que le cuesta muchísimo acceder, ¿no? Iba un poco así, no sé si os acordáis, el AD&D, aquí que estamos hablando de rol viejuno. O sea, los especialistas del AD&D iban un poco así, ¿no? De ese rollo. Esto yo creo que hace muchos guiños. Y luego estos magos, aunque sea de tu escuela, luego el resto es todo igual. O sea, los soldados que coges para acompañar es una lista única de la que compran todos los jugadores, independientemente de cuál sea su mago. Con todo esto lo que produzca es que realmente al final tú te haces tu grupo. Tú te lo haces, además la capacidad de las combinaciones posibles son inmensas, ¿no? Las permutaciones son inmensas. Tú te haces realmente tu banda de una forma pues mucho mayor que de lo que estamos acostumbrados, a lo mejor, pues eso, ¿no? Que cuando tú vas a luchar contra elfos, sabes más o menos qué te puedes esperar de ellos. Cuando vas a luchar contra orcos, contra enanos, cada uno tiene su filosofía, ¿no? Aquí eso no existe. No existe y tú te la personalizas mucho realmente.
Ostras, yo estoy viendo que la campaña ha sido un éxito, ¿no? Porque lleváis poquito tiempo y ya se ha superado lo que esperabais por dos, casi por tres, ¿no? Lo que no he visto es hasta cuánto va a durar, hasta qué día va a durar.
Hasta el día 6, hasta el día de 6
De
del mes que viene.
junio.
Y ya está. Y al día siguiente entramos en imprenta, es el plan.
Y volviendo al tema del juego en sí, si nos importa. El juego organizado existe, se puede hacer. Yo creo que quizás por el tiempo que, como has comentado, son partidas, en principio pueden ser rápidas, las partidas únicas, ¿no? Que no son de campaña y tal. Pues quizás se puede prestar mucho a torneos, ¿no? Y cosas así, yo creo, de forma rápida y tal. ¿Hay algo pensado? ¿Hay alguna normativa o algo similar que, pues eso, que podamos ver, pues, torneos y juego organizado?
Sí, la intención es hacer más que torneos, hacer partidas de demostración, porque realmente hacer una campaña pues es complicado y es donde realmente se vería, ¿no? El potencial del juego. Es complicado porque necesitas muchas partidas, ¿no? Que no suele haber ese tiempo para ello. Pero partidas de demostración sí que se van a hacer en jornadas, etcétera, se está planificando. Y bueno, la intención un poco también es ayudar a la gente que quiera montar cosas en jornadas, en tiendas, etcétera, pues intentar echarles una mano, un cierto apoyo.
Sí, bueno, eso yo entiendo que eso es una cosa lógica, ¿no? Porque es promoción del producto, ¿no? O del juego, ¿no? Me refiero a no, no me estoy refiriendo exactamente a eso, me refiero al juego organizado en sí, o sea, al llegar y decir, bueno, vamos a darle a la gente, bueno, es una cosa muy común en muchos wargames, ¿no? Y incluso en juegos de rol, ¿no? Que haya juego organizado o juego competitivo, ambos, ¿eh? O sea, no, no distingo entre uno y otro. Por ejemplo, en el rol pues tienes a Pathfinder con la sociedad Pathfinder, en D&D tienes los encuentros, los encounters, tienes en, yo qué sé, en Warhammer tienes los torneos que hay miles, o sea, ¿hay alguna idea de mover algo de eso? Entiendo que no, ¿no? Porque si no me lo hubieras dicho ya.
Sí, no, nos gustaría hacer cosas de ese tipo. La verdad es que, te voy a ser sincero, ahora mismo se sale de nuestras capacidades. Somos muy poquitos, no tenemos medios y ahora mismo no podríamos montar algo tan ambicioso porque, bueno, porque nos llevaría a hacer promesas que no podríamos cumplir. No, me gustaría decirte que sí, que vamos a intentarlo,
claro,
pero estaría mintiendo.
Es que
a mí me gustaría en algún momento tender hacia ello, pero no puedo decirte más que me gustaría.
Vale, pregunta por aquí en Neko Menica, pregunta si hay algún tipo de niveles o puntos que permita comparar la fuerza de las diferentes bandas.
Pues no exactamente, tienes uno muy simple, que son los niveles del mago, claro, tienes la experiencia del mago, realmente, ¿no? Es lo único en realidad que te lo permite, te permite comparar la potencia relativa, ¿no? Pero no hay, bueno, a ver, sí, se puede hacer, se puede hacer. El juego no te lo pone así claramente, pero se puede hacer porque tienes por una parte el nivel del mago y por otra parte pues tienes el coste en dinero de cada uno de los soldados. Por lo tanto, pues hombre, cruzando esos dos valores, pues tienes, ¿no? Tienes ahí el valor, la potencia de la banda en realidad. Así que yo sí que he visto por ahí que hay gente que empieza, pues a lo mejor empieza sus campañas con más puntos, ¿no? Y sobre todo cuando alguien entra a una campaña pesada y cosas de estas, ¿no? Ya empieza con más dinero y lo solucionan de esa manera, ¿no? Pero bueno, en principio no hay un sistema claro de puntos tipo Warhammer, si es eso lo que me preguntas.
Bueno, pues en principio yo no tengo ninguna pregunta más sobre... Ah, bueno, sí que tengo una, ¿qué coño? ¿Qué son los vampiletes?
¿Qué son los vampiletes?
Sí, a ver, yo tengo el PDF,
sí,
y lo he estado leyendo, bueno, porque el juego viene el PDF, y bueno, lo he estado leyendo y he encontrado algún cuadro de ambientación de estos, sí, que vienen azules mientras lo leía, y ponía no sé qué de vampiletes, y digo, ¿esto qué narices es? ¿Qué es eso? ¿Es una rata? ¿Es una broma? ¿Es
pues
una trampa?
Los vampiletes, os explico. Es un bicho que en inglés es, creo que era Batblade, o sea, como murciélago hoja, ¿no? Sería la traducción literal, ¿no? Claro, murciélago hoja suena muy cutre, y estuvimos haciendo un poco de brainstorming y surgió lo de vampilete, como estilete y vampiro, ¿no? La mezcla de esos dos, y así se quedó. Yo no sé si es buena decisión, pero la historia es esta. Estuvimos manejando además nombres bastante extraños. La verdad es que fue divertido porque empezaron a salir ahí nombres muy raros. Es esto que tiene el inglés, ¿verdad? El bugoso, ¿no? Esto que tiene que en inglés hay muchos nombres que quedan bien, de juntar dos palabras que quedan bien, y en español pues es complicado hacerlo.
Entonces, vampilete viene de un vampiro y de un estilete, ¿no?
Claro.
Bueno.
Pero vampiro el animal, vampiro el...
Sí, sí, o sea, yo estoy seguro de que sin duda tiene que ser un monstruo terrorífico, pero desde luego con el nombre ese, te parece un tío muy majo con el que irte de cañas. Bueno, no, está bien, es diferente. Mola.
Bueno, a la gente que nos está viendo, si quieren dejar sus preguntas, porque creo que Carlos se quiere ir por otros caminos más viejunos y demás, pues puedes dejar las preguntas y se las diremos en directo.
Hombre, por otros caminos más viejunos.
Bueno,
es que tenemos más cosas que hablar. Tenemos más cosas que hablar, coño.
Vale. Dale.
Bueno, yo quería hablarte acerca de Lankmar.
Sí.
Que es un libro que tenéis también en HT, que es viejuno, o que yo lo englobaría dentro del mundo viejuno, en cierto modo. Y cuéntanos, ¿de qué se trata un poquillo Lankmar? ¿Qué es?
Bueno, Lankmar es una ciudad que aparece en una serie de novelas, Bueno, de las novelas que han originado la llamada espada de brujería, ¿no? Realmente el término espada de brujería viene de estas novelas. Y lo que nosotros hemos sacado es un suplemento para Savage Worlds, ambientado en la ciudad de Landmark. Son las novelas, seguro que a lo mejor os suena más, las novelas de Farf, o como se pronuncie, y el ratonero gris, ¿no? Y bueno, pues no sé muy bien qué explicarte, la verdad. Pues el suplemento lo que te cuenta pues es la ciudad de Landmark, se centra en ella, te explica también parte del mundo, no profundiza mucho porque no tiene sitio. Y bueno, te trae las reglas específicas para jugar en Landmark y unas aventuras. Y poquito, y nada más tiene, yo creo. Sigue.
Vale, o sea, simplemente es un libro de espada y brujería basado en una ciudad en el que viene ambientación y
Sí,
demás.
es la ciudad fantástica por excelencia. Los lectores modernos a lo mejor están más acostumbrados, por ejemplo, a ver si lo digo bien, Ankh-Morpork, ¿no? Es la de Mundo Disco, ¿no? Esa ciudad es una parodia de Danmar, totalmente. Y bueno, y ese, por ejemplo, hay guiños en el D&D de toda la vida, ha habido muchos guiños a Danmar, ¿no? De hecho, las ciudades. Yo siempre digo aguas profundas, sigo diciendo aguas profundas como en el libro de 5, ¿no? Waterdeep. No sé ahora mismo cómo se llama ya.
Sí, creo que igual, ¿eh?
Sí,
Bueno,
¿no?
es que en esta edición no lo han traducido, así que...
Ah, bien, vale. Pues Waterdeep, ¿no? Pues es un guiño muy claro al Landmark, ¿no? Es una ciudad muy grande con sus gremios, con gremios de ladrones, con gremios de asesinos, con gremios de mendigos y toda esta serie de cosas, ¿no? Y bueno, y no sé qué más contarte. Son del señor. Ay, no me acuerdo ahora, Lifner era, ¿no? Es. Qué mal estoy quedando. Fritz Leiber, ¿no? Era el señor. El señor Leiber es el autor de las novelas. Y para los que no hayan leído, comentar pues que es un poco más o menos alguien de la época de Howard, ¿no? De Conan, que escribe de una forma quizá parecida, pero le da un giro más cómico a sus historias, ¿no? No llega a Terry Pratchett, ni mucho menos, ¿no? Que nadie se confunda, ¿no? Pero digamos que son una especie de Conan puteados, ¿no? Y les pasan putadas.
Tiene un poco quizás ese humor de un jonero, ¿no? De
Sí.
viejuno, ¿no? Precisamente.
Sí, la verdad es que sí.
Hablamos de esto también en el programa con José Masa, José Masaga
Sí.
hace un par de semanas.
Correcto, correcto, sí.
¿Tú no sé si quieres decir algo?
Sí, yo quería decir, esta campaña salió a principios de enero, ¿no? Hicisteis la preventa. Y quería preguntar qué tal acogida ha tenido el juego.
Bueno, se ha vendido bastante bien para nuestros estándares. Para nuestros estándares, la verdad es que todo Savage está funcionando bastante bien. Estamos contentos con eso.
Entonces, ¿tiene algo más de continuidad esta línea de Lankmar o no?
Sí, en inglés han sacado, que yo sepa, a lo mejor me cuelo, ¿eh? Han sacado la pantalla con una campaña y luego han sacado el libro de Enemigos del Landmark. Y creo que está programado por lo menos otro más. Nosotros os puedo decir tal que la campaña de Los Ojos de Gromos está ya traducida y la vamos a sacar. La vamos a sacar, es la que venía con la pantalla. Y luego pues sí, pues sigue trabajando cosas pues, más y sí, no me importa.
Bueno, están preguntando por aquí un par de preguntas bastante interesantes, yo creo, que es, bueno, preguntan si existe la posibilidad de jugar solo con un solo jugador a Frostgrave con las reglas de inteligencia artificial que tienen los enemigos.
A ver,
Y la
posible.
segunda, te digo la segunda y ya respondes todo. Y la segunda, que la pregunta la misma persona, que es Daniel Yorca. Dice, y otra, ¿cuál sería la inversión mínima por jugador para poder jugar? Hablamos de Frostgrave, ¿eh? Que hemos cambiado de tercio, que aquí somos una puta mierda de mundo viejuno y hacemos las cosas como nos da la gana.
No,
Sí.
ha salido la tabla aleatoria, el encuentro aleatorio y ya está, ¿no?
Claro.
Efectivamente.
Sí, igual lo
Pues.
podríamos haber dejado para luego, pero hemos pensado, no, es mejor liar a todo el mundo porque somos así.
Bueno, no lo digas así, tío, me hace sentir mal.
No, hombre. Tranquilo, si aquí ya sabes, estilo anarquista.
Pues, bueno, pues a ver, es posible jugar a Frostgrave uno solo, sí es posible. Pero, sinceramente, creo que hay juegos mejores para eso, las cosas como son. Yo creo que si alguien lo compra para eso, mejor se compra otro juego, sinceramente. Otra cosa es que ya lo tengas y un día te apetezca y juegues solo, sí, perfectamente. Puedes jugar tú solo. Lo que pasa, porque decía, porque la inteligencia artificial que tienes es muy sencillita. Es muy sencillita. Se basa, básicamente el bicho va por ti, va por el más cercano. No tiene mucho más realmente, ¿no? Entonces, claro, pues no da mucho de sí realmente. Pero bueno, posible, pues sí es posible, claro. Y sobre la inversión mínima, claro, depende de si tienes miniaturas en casa o no. Es la clave, ¿no? Si no tienes minis en casa, pues bueno, hay por ahí miniaturas, por ejemplo, vamos a poner a 3 euros cada una, perfectamente. Vamos a decir que compres a lo mejor 8 miniaturas, pues 8 por 3, más el libro que está a 26, pues eso es lo que te cuesta realmente la inversión. Bueno, necesitarás a lo mejor un metro, no sé si tenéis un metro de pulgadas, pero vamos, que eso 1 euro, 1,5 euros, así más.
Los precios de las miniaturas oficiales, aproximadamente, ¿los tienes?
Pues no me lo sé, pero mira, voy a mirarlo ahora mismo. Voy a navegar por internet a una de las tiendas que lo venden. Voy a hacerles propaganda, ¿no? Que tampoco pierdo nada. Es Bandua Comic.
Y luego les piden.
Wargames es una tienda que vende. Que está en Lugo y vende minis de. A ver, mira la tienda. Vende minis de Frostgrave. Y. A ver, lo digo porque vende también por internet y tal. Estoy ahora mismo navegando en su página web. Un segundillo. ¿Qué busco?
Que te he liado, ¿eh?
Que no se me enfaden las demás tiendas que lo venden,
O variable puedes decir, porque él se ha comprado también alguna. Tú puedes decir cuánto te costaron a ti.
Che, pero si lo digo yo no tiene gracia.
Ah, es verdad. Bueno, pues dime otra tienda para que luego no se queden contra nosotros.
No, de la
Oye.
tienda, claro.
A ver, tiendas, en principio, prácticamente cualquier tienda de miniaturas yo creo que va a tener algo de Frostgrave, ¿no? Yo soy de Madrid y entonces, pues Atlántica, pues
Claro.
siempre pilla cerca, ¿no? Pero igual que Atlántica hay un montón de tiendas que supongo que tendrán también Frostgrave.
Vale, estoy viendo aquí, vienen por parejas porque suelen venirte el mago y el aprendiz, por ejemplo, o el capitán y el templario. Aquí estoy viendo otra, que esto es una cosa que no he comentado, que antes hablabas de que tienes el mago, interpretas el mago. Hay un suplemento que ya traduciremos cuando lleguemos, en el cual que te permite jugar también con el capitán. Hay un personaje nuevo que es el capitán que puedes utilizar en vez del mago o junto al mago, ¿no? Y que también gana experiencia, etcétera. Y ya respondiendo, pues la pareja de miniaturas, estoy viendo que están a 8,40 euros. O sea, te
La de
sale.
magos.
Sí,
Sí,
a
sí.
4 euros cada miniatura, ¿no? Sería. Lo que pasa que vienen en
Okay.
parejas.
Aquí
Sí.
no, nos dice Guti que si se puede jugar con Legos.
Hay gente que juega con Legos, hay una comunidad que ponen fotos de sus partidas y tal, y que juegan con Legos. Y bueno, eso, a ver, esto ya sabéis, pero tenéis que mirar por internet. Hay un vídeo por ahí en YouTube de un padre que juega con sus hijas con figuritas de Disney, con princesas Disney y tal. Bueno, ahí encuentras cosas de cualquier tipo.
Okay, vale, también pregunta en eco que de qué escala son las minis, por si puede desempolvar su hechicero y mercenario del Giroquest.
Pues me has pillado porque no recuerdo cómo eran las de HeroQuest. Son 28 milímetros.
Sí, son
Creo
también de 28.
que es lo
Las de
habitual.
Giroquest son 28 también.
Sí, ¿no? Claro, es lo más o menos estándar, realmente. O sea, lo que la mayoría de nosotros pensamos cuando pensamos en minis.
Menos de Warhammer, porque las de Warhammer supuestamente eran de 28, pero son de unos cuantos milímetros más, la mayoría.
Han crecido las de
Sí,
Warhammer.
van creciendo con el tiempo.
Pero bueno, Warhammer clásico, que es con el que yo me quedé. ¿Qué eran?
Bueno, No sé si hay más preguntitas por aquí.
No, de momento creo que no. Así que si quieres volvemos a Langmar.
Sí, por favor. Perdonad el inciso. Estoy un poco loco y entonces hago este tipo de cosas.
Sí, ok. Para otra vez podemos hacer... al final dejarle un tiempo a todas las preguntas y así nos liamos menos.
Vale, vale, no te enfades, tío. Perdona.
Ya te cantaré las 40. No, hombre, da igual.
Bueno, volvemos a Langmar, entonces. Cuentas que el libro tiene la ambientación y bla, bla, bla y todo eso, ¿no? Pero tiene nuevas opciones de personaje, supongo, tal. ¿Hay clases o algo parecido en Langmar, como los D&Ds? Pensé que le hablas a un duchonero, entonces...
Claro, claro. no, Sabas World es un... No tiene clases. No tiene clases, realmente. Tiene razas que pueden ser lo que quieras. De todas formas, claro, hay que tener una cosa en cuenta. Ahí, Langmar, aunque sea espada y brujería, no sigue tampoco todos los tópicos old school, ¿no? De rol old school. Entonces, es más, pensad, por ejemplo, en Conan. Los que no hayáis leído las novelas, pensad en Conan. Conan, lo mismo, pues mete hostias, como trepa por una torre para arriba, como desactiva una trampa, hace de todo, ¿no? La filosofía de Langmar es así también. Tu personaje no es tan especializado como estamos acostumbrados en el old school, ¿no? Son personajes un poco más genéricos, que tienden a hacer un poquito más de todo cada uno. Entonces, y luego, pero luego, si tienes otra cosa, que sí es muy old school, es que no lo llama así, pero Sabas funciona como si tuviera niveles. No lo llama niveles, pero funciona como si los tuviera, ¿no? De hecho, hay una serie de experiencia que según vas pasando por los hitos, pues ganas una ventaja nueva o mejoras un atributo, etcétera. Y entonces tú, a un golpe de vista, viendo cuántas veces has subido, has pasado por ahí, pues ves lo poderoso que es el personaje, ¿no? Funciona de forma parecida a los niveles.
Oye, y todo esto de Langmar tiene una... Langmar tiene un... ha estado para más juegos, se ha utilizado en más juegos, Langmar, sí. Aparte de Savage, porque Savage siempre suele coger de muchos lados, ¿no?
Sí. Bueno, Langmar ha sacado... Que yo sepa, lo primero que salió Langmar para rol fue para el Advance of Dungeons & Dragons, la segunda edición. Pasa que ese Langmar nunca se publicó en español. Y es curioso porque lo ha escrito la misma gente, no. La gente que ha escrito el de Sabas World participó en su momento en el Langmar de TSR, la D&D. Y se nota, tiene ahí guiños que a D&D que se notan, realmente. Luego también sé que existe un Langmar para el clásico de Mazmorreo que tuvisteis la semana pasada, ¿no? Y estoy hablando de ello. Y yo no sé si existen más Langmar, la verdad. Yo conozco esos tres.
¿Y el tema de los derechos y eso, habiendo tantas licencias y tal, ¿cómo se enfoca? Y te lo digo tanto para Langmar como para Frostgrave, que claro, también implica una licencia, ¿no?
Bueno, claro, es...
hay que negociar. ¿Cómo fueron ambas experiencias? Un poco...
Muy distinto.
Lo que nos puedas contar, ¿eh?
Sí, tranquilo. Tranquilo, fueron muy distintas, la verdad. La verdad que fueron muy distintas. En el caso de Sabas Wars, pues claro, Pinnacle es una empresa, en realidad, aunque sea una empresa que factura una barbaridad para nuestros niveles, ¿no? Con lo que estamos acostumbrados, y aunque sea una empresa así como muy grande, en realidad no deja de ser una empresa pequeñita como es la nuestra. En realidad son 4 o 5 socios y poco más gente tienen alrededor, en realidad. Y fue una conversación fue todo muy amigable, la verdad es muy muy de tú a tú, contando cosas tranquilamente, en plan de esto no nos convence, pero con mucha confianza. Y sigue siéndolo, ¿no? Tenemos una relación ahí muy muy sencilla, ellos nos ayudaron con el tema de Langmar, etcétera. En cambio, Osprey es una mentalidad muy distinta. Osprey es una gran editorial, bueno, no tan grande, es una editorial más bien tirando a pequeña, grande comparado con nosotros, quiero decir, pero que pertenece a un grupo, que es el grupo Bloomberg, creo que se llama, que es un grupo enorme. Es un poco como si fuera la editorial Planeta, pero en el Reino Unido. Para que os hagáis una idea, ¿no? Es una cosa inmensa. Y realmente la negociación es con ellos, con quien hubo que hacerla. Y claro, una cosa muy impersonal, es una cosa muy muy de abogados y muy distinto, ¿no? Es un rollo totalmente distinto, mucho más profesional quizá, y con la parte positiva y con la parte negativa que eso conlleva, ¿no?
Y Langmar, lo que es la licencia de Langmar, ¿ya venía con la propia licencia de Savage World? ¿O va aparte, al ser un mundo que tiene, pues eso, su autor, sus libros y tal, y un trasfondo separado de lo que es el Savage World en sí?
Sí, claro, la licencia de Langmar y de Savage es distinta. Lo que pasa es que nosotros el acuerdo fue con Pinnacle. Pinnacle tiene la licencia de hacer Savage World, Langmar, en todo el mundo. Entonces ellos nos la ceden a nosotros para traducirlo. Entonces nosotros no hemos hablado directamente con los herederos de Liber, ¿no? Eso es un tema que ha hecho Pinnacle. Esto depende, cuando tú firmas por un juego, por una ambientación y tal, firmas también con un ámbito geográfico y con una serie de limitaciones, ¿no? En el caso de Pinnacle, pues firmaron para todo el mundo y con todas esas cosas.
Vale, entonces no va a haber guerra, ¿no? Entre Other Cells y HT. Guerra navaja, estilo Frostgrave, ¿no?
Vale, si podemos sacar cada uno nuestro juego, sí, sí podemos. Basado en Langmar. Sí, no, nosotros no tenemos derechos de Langmar sobre Langmar en España, solo de Savage World Langmar.
O sea, tenéis el derecho para licenciar un producto que ya ha sido licenciado por otro lado, o sea, que ya tiene la licencia para...
Claro, nosotros solo tenemos derecho para publicar Langmar en España, en español. En España y en Latinoamérica, que nuestro contrato lo especifica así. No podemos, por ejemplo, y tampoco podemos, pues yo qué sé, sacar una novela de Langmar. No podemos porque no tenemos esa licencia. Tendríamos que negociarla para poder hacerlo.
Bueno, yo sobre Langmar no tengo mucho más que preguntar, porque...
Así que, bueno, dejamos aquí de tal manera en los comentarios, podéis dejar lo que queráis de preguntas sobre cualquier producto de HT. Así que ya sabéis, ahí a preguntar sobre Langmar, a preguntar sobre Frostgrave, a preguntar sobre Espada Negra, el Hombre Abstracto, bueno...
Volviendo al tema de Frostgrave, no sé, me parezco una peonza dando vueltas. Sí, es que se me ocurren cosas, a mí es que se me van ocurriendo cosas sobre la marcha y como estos son varios temas, pues me descoloco, tío, me descoloco. Volviendo al tema este de Frostgrave, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me gusta mucho es el tema del asterotumismo, ¿no? ¿Permite este tipo de cultura? ¿Qué podrías hacer? Si eres un tío creativo y te gusta crearte tus propias historias, ¿qué puedes hacer con Frostgrave para hacerlo un poco más tuyo, ¿no?
Claro, campañas, pues es sencilla. Tú puedes hacer tus campañas y, de hecho, antes no lo pensé, me hiciste la pregunta sobre si había una trama y esa serie de cosas, ¿no? Hay gente que juega, gente que juega con Master, y os lo comenté, y esa gente normalmente hace una campaña que mantiene oculta, claro, y que se va desarrollando, y se van consiguiendo objetivos, y según esos objetivos se consiguen o no, pasan cosas. Es una cosa bastante parecida también al roleo, ¿no? Sin llegar a ser un juego de rol, que no lo es. Y claro, pues a mí me parece que la salida clara es esa. También, evidentemente, te puedes hacer tus propias mini, o sea, tú puedes convertir tus miniaturas como tú quieras, ¿no? O puedes desarrollar incluso tipos de soldados y te lo acepta el resto de los jugadores, pues no va a haber problema. Y luego ya lo grande, pues ya os comentaba que hay gente que ha adaptado Frostgrave, hay por ahí en inglés, hay por ahí adaptaciones para jugar Frostgrave en Dragonlance, en Juego de Tronos, etcétera, ¿no? Entonces, ya si te quieres liar la manta a la cabeza, pues es todo eso.
Aquí nos ha escrito Angelus Escipione, nos dice: Fritz Lieber es el padre del dungeoneo y la fantasía moderna. Gremio de ladrones, hombres rata, el arquetipo de ladrón, los aventureros old school puros, asaltar tumbas para malgastar dinero, etcétera. Dice: lo gracioso es que dicen que se basó en las aventuras de Rinconete y Cortadillo de Cervantes para Langmar. En la Sevilla del siglo XVII es la base de las ciudades de fantasía.
La verdad es que sí, lo lees, ¿no? Si lees a Lieber y tal, es verdad que ves guiños claros a lo que es la picaresca, ¿no? A la novela de picaresca. Y ese rollo de que los personajes están puteados, ¿no? no hasta el punto de perder la dignidad, como lo pierde el Lazarillo o tal, pero los personajes de Lever no llegan a perder tanto la dignidad, ¿no? Pero sí que está, como parece que el mundo conspira contra ellos, en cierta manera, ¿no? Sí, sí que hay, yo sí veo semejanzas. No sé si, no sabía que se hubiera basado en esas novelas, la verdad. No tenía ni idea, pero sí que veo semejanzas.
Ok, pues bueno, Carlos, te voy a dejar a ti que le metas mano al asunto.
Yo es que no quiero liarla más.
Líala. Está quedando guay. Dentro de bolsillo.
Pues, bueno, ¿vosotros vais a permitir la publicación de contenido? ¿O se puede publicar contenido fan o amateur de estos juegos? Digo los dos para no parecer que vuelvo otra vez de Langmar a Frostgrave, de los dos.
Vale, yo te cuento, son casos muy distintos. A ver, serán, esto es, te doy la respuesta.
Ojo, complicada. Hablo amateur, o sea, te hablo de que llegue una persona y en su blog ponga algo y no vaya a tener problema ni nada.
No va a haber ningún problema, en los dos casos. A ver, en el caso de Savage existe una licencia concreta que regula exactamente lo que puedes hacer y lo que no. En realidad, a ver, se da una circunstancia. La ley en España es muy distinto a como es en el mundo anglosajón. Entonces, la ley en España te permite muchas cosas que en el mundo anglosajón no te permite. Por ejemplo, en España tú puedes usar un sistema de juego sin ningún problema, aunque no sea tuyo. Porque en España se protegen los textos, no se protegen las mecánicas. En Estados Unidos no es así, es distinto. Entonces, esa licencia de Savage World en Estados Unidos es necesaria, porque te podrían empurar por ello. En España, en realidad, pues sí, podrían, si utilizas logos, si utilizas nombres muy claros, podría irse contra ti, pero desde el momento en que vayas, que lo hagas sin ánimo de lucro...
Yo hago una aventura, y la voy a llamar La Destrucción de Langmar.
Sí.
Y la cuelgo en mi blog.
No vas a tener problemas legales. Desde el momento en que no tienes ánimo de lucro... realmente no.
Sí, pero no hay una licencia abierta, ¿no? Con la que yo pueda. O sea, yo no tengo una licencia. Una licencia abierta que me pueda apoyar a mí en ese caso. O sea, no
la hay.
Juegos abiertos, ¿no?
No la hay. Bueno, en el caso particular este de Lamar, si puedes, si te acoges a la licencia que te decía de Sabas, de Fanmade, ¿no? Pero bueno, aunque no la uses, realmente no vas a tener problema a no ser que reproduzcas textos del libro.
Sí, bueno, eso ya directamente ya es, obviamente, pirateo. Eso ni siquiera en las...
Exacto, en el caso de Frostgrave no existe esas licencias, directamente no existe, pero estamos en las mismas. Mientras no tengas derecho ánimo de lucro, no va a haber problema. Y voy más allá, si tenéis ánimo de lucro en el tema, en el caso de Landmark, hablad con nosotros, que a lo mejor podemos ahora compilar, que a lo mejor se puede hacer algo. En el caso de Frostgrave, ya os digo que no hay nada que hacer.
Eso es muy interesante, la verdad.
Hemos visto a Bell pasando por ahí por tu espalda. Dale un abrazo. Okay. Yo te quería comentar, por aquí Sergio nos ha dejado otro comentario. Dice, lo del vampilete me ha matado. Y se ríe. Dice, así sin saber mucho de la ambientación, creo que más que vampiros hace referencia a una subraza de murciélagos. Por ejemplo, del libro... Parece que hay un grupo de estos mamíferos habitando la vieja tienda de pociones. Yo optaría por algo mucho más literal para la traducción de Blade Bats, como por ejemplo murciélagos cuchilla. Y en el mundo real tenemos casos de nombres similares, como por ejemplo Swordfish, pez espada. Saludos.
Yo tengo una cosa que decir.
Hay una traducción, no sé, ahora voy a quedar mal, no sé si en Warhammer. Hay otro mundo fantasía que se ha utilizado, los Batblades estos, y se han traducido como a la cortante. Y a lo mejor es un opción. Lo que pasaba con a la cortante es que no te da la idea de que es un murciélago, ¿no? Mientras que Vampilete a lo mejor tampoco, hemos fracasado, pero la intención era...
A mí Vampilete, y más lo gracioso, es que en la frase en lo que lo leí ponía barriles, un poco más arriba, y a mí dije, barriles, vampilete, digo, igual es que quería decir barrilete o algo así, y entonces ahora me imagino un vampiro grande y bonachón. Pero bueno, mira, míralo por el lado bueno, Tiberio, esto puede ser el inicio de un nuevo idioma. O sea, durante años nos hemos reído con de forma por supuesto amistosa y demás, de alto de Viriano, ¿no? Aunque quizás fuera un poco exagerada, ¿no? El alto de Viriano. Pero mira, igual podéis crear el bonachón idioma de, no sé, ya seguro que alguien le pondrá un nombre. Pero mola lo de los
pavos. Estas cosas siempre es complicado. Yo lo que os decía antes del caso del el buhoso, que es una cosa curiosa porque es una criatura que es muy popular en Estados Unidos y que en España no suele aparecer realmente, ¿no?
El oso lechuza.
Old Bear. Claro, bueno. Yo creo que gran parte de eso es por culpa del nombre. es que un oso queda muy ridículo, ¿no? Y a lo mejor nos pasa lo mismo como Vampileta. A lo mejor tenemos que mirar a ver, darle una vuelta, ¿no?
Yo os invito a que siga llamándose Vampilete. Vampilete creo que mola, tío. Y, joder, a ver, es un juego de miniaturas, es un juego que tiene viejunismo. Sí. Siempre ha habido estas cosas. A mí me gusta, o sea, yo no sabía que era de eso y te lo digo en serio, ¿eh? A mí me gusta Vampilete. Lo que te he dicho antes de lo del Alto de Viriano, vamos, ni comparación, era por hacer la broma, ¿eh? No. Vampilete mola, tío, tiene carisma, tiene... Es único, tío, mola.
Guay.
Okay. Bueno, pues no sé cómo va el asunto. ¿Tenéis algo más que comentar o lo podemos dejar por aquí? ¿Cómo lo ves, Carlos? Tú que eres
bueno,
el árbitro.
Pues yo creo que ya lo podemos ir dejando. Ya estamos pasados de tiempo, la verdad. Sí. Es una pena, pero bueno.
La verdad es que con Tiberio podríamos estar hora y hora y hora. Es la segunda vez que está aquí en Rol Salvaje. La verdad que es un tío entrañable, se le ve genial. La verdad es que tengo ganas de poder jugar con él porque me causa una sensación muy entrañable.
Mirad cómo le brillan los ojos a Quique, macho. Está enamorado. Cuidado, Bel.
Oye, pues jugamos cuando quieras. Jugamos cuando sí, quieras. Sí. Yo os voy a decir una cosa. Os puedo decepcionar mucho. Yo es una cosa que, mira, creo que no lo he contado nunca en público. Así en privado sí, pero lo voy a contar hoy. A mí me vais a ver poco dirigiendo en jornadas. Hay un motivo. A mí me gusta mucho dirigir, pero no me considero un buen director. No lo soy. Entonces, cuando voy a jornadas, parece que hay un poquito de expectación con respecto a mí. Parece que, como estoy editor, se supone que tengo que saber dirigir bien y esas cosas. Y claro, la gente luego se ve como decepcionada, ¿no? Porque no soy un buen director. Entonces, dale, yo aviso. Yo no tengo problemas para dirigir. De hecho, ya os digo que me encanta. Pero aviso.
Bueno, si no, pues Carlos te dirige a ti.
Bueno, has sido Guatemala, Guatepeor.
Bueno. Pues nada más, ya si queréis decir vuestras últimas palabras, podéis...
Como siempre, empieza tú, Tiberio.
Pues muchas gracias por haberme traído, la verdad. La verdad es que os voy a decir que creo que estáis haciendo muy buen trabajo con esto del Old School. Me he visto todos los programas y es algo que yo no suelo ver vídeos. No es un piropo sincero el hecho de que yo los haya visto, ya os digo. Porque no suelo verlos. Y creo que estáis haciendo muy buena labor. Sobre todo, creo que estáis haciendo preguntas bastante interesantes. A mí me... Yo veo estos vídeos y más o menos preguntáis lo que a mí se me pasa por la cabeza. Y es algo que mola, ¿no? Mola incluso. Cuando el entrevistado intenta escaquearse, no lo digo por mí, es capaz de decir no, pero...
No.
Pero tal, sí, la verdad es que creo que lo estáis haciendo muy bien.
Bueno. Ahí va la cosa. Nosotros intentamos ser muy naturales. Yo le digo a Carlos, vamos a preparar esto y tal. Dice, bueno, que esto como nos vaya saliendo y tal. Y digo, coño, es verdad. Es la filosofía nuestra eso.
Bueno, realmente no es una filosofía. Es que...
Somos así de perros.
No, es que cuando uno está en su hobby y en lo que le gusta, es capaz de tener una conversación sobre lo que le gusta, ¿no? Y se trata de eso, de tener una conversación abierta a la gente para que la gente entienda.
Uf, ha llegado aquí... Una pregunta a cuchillo de David Gutiérrez que pregunta qué es lo próximo de HT.
Ah,
pero tienes que responderla, Tiberio. No te puedes hackear.
¿Qué es lo próximo de HT? Pues lo voy a decir. La próxima publicación que vamos a sacar después de Frostgrave va a ser 50 brazas.
50 brazas ambientación para Savage, ¿no? También.
Exacto. La campaña, con toda la ambientación y con todo,
Perfecto. Bueno, y antes de otra cosa también, en Expo ha dicho que en Warhammer hay garrapatos y nadie se queja.
Los garrapatos molan mucho, ¿cómo se van a quejar?
Ok, bueno, pues aquí lo dejamos, aquí me despido yo, pasándole el mando a Carlos, que es quien nos va a presentar la semana siguiente, y dando las gracias a Tiberio, como siempre, un placer.
Sí, bueno, eso iba a decir, digo que hasta aquí el número 5 del mundo viejuno, que ya sabéis que va con rima, y bueno, pues que sepáis que la semana que viene tendremos con nosotros a Carlos de la Cruz, Carlos de la Cruz Morales, que bueno, nos vendrá a hablar acerca de su espectacular sandbox de clásicos de la marca del Este.
Preguntarle por Mace a Minotaurus,
¿vale? También, sí, tiene, y por el blog, también tiene cositas interesantes. Pero bueno, la excusa es esa, que es con la que siempre vienen. Vamos a promocionar tu aventura, y ya. ¿Sabes?
Bueno, pues nada más, chicos y chicas, hasta luego.
Hasta luego.